en caso de que el mundo se desintegre.
¡Maja! ¡Que tienes la gracia de la Virgen de las Angustias y la Macarena juntas!
Estamos en Cádiz, no en Sevilla.
¿Y cuál es la que manda por aquí?
La del Rosario.
Bueno, igual todo es Andalucía, no creo que se ofendan por nombrar otra virgen.
Que no es otra virgen, es una advocación de la misma virgen, la Virgen María, la Madre de Jesús.
¡Eso, Jesús! ¡Haz que hable esa guitarra!
¿Quién es Jesús?
No sé, pero según mis estadísticas, en un tablao donde hay 5 guitarristas flamencos, 3 bailarines, 3 bailarinas y 2 cantaores, la probabilidad de que haya un Jesús sobre el escenario es de 9-1.
Yo ya terminé mi Jerez. Excelente este fino, por cierto. Me faltaría probar un manzanilla y un amontillado. Y si el tiempo lo permite...
Espérese. Recuerde que no estamos aquí por el Jerez, estamos por otra cosa.
Lo sé, pero es que el tapeo y el beber van de la mano.
Pues si sigue moviendo así la mano, va a terminar tocando las castañuelas sobre el escenario. ¿Por qué mejor no vamos a caminar un poco por el puerto?
Sí, vamos.
¡Jesús! ¡Aquí va la cuenta! 6 vinos y lo que resta para los músicos, ¿eh?
¿El mesero se llama Jesús?
No lo sé. Pero según mis cálculos estadísticos, en cualquier mesón, bar, restaurante o taberna española, con más de 3 meseros...
Uno se llama Jesús.
Sí, otro Manuel y otro José.
Está desestimando la variable Francisco.
Es parte del margen de error.
¡Qué puerto más bonito!
Y qué historia. Por el puerto gaditano pasaron fenicios, romanos y llegaron los moros. Desde más de 1000 años antes de Cristo, por aquí pasaba el comercio y los mercaderes que unían la misteriosa África con Europa. Hasta Julio César dejó su huella.
No, espere. Fue conquistada por los bizantinos, después por los visigodos. Y por los árabes, otra vez en el 711. Sí. Pero si nos ponemos a revisar la historia de este puerto, no nos la terminaríamos nunca.
Es cierto, estamos aquí para otra cosa, para ir tras la historia de las tapas.
Lo cual no será la historia de la península ibérica, pero tiene su largo camino recorrido.
Largo camino y demasiadas versiones que debemos constatar. ¿A dónde iremos?
¿Ve ese pequeño galpón junto al muelle? Allí hay una máquina que nos transportará a donde vamos. Sígame.
Como para comenzar, tenemos que el origen etimológico de la palabra tapa viene de la antigua costumbre de colocar un trozo de pan o una rebanada de jamón sobre la boca de la copa o los vasos de vino. Así mantenían su sabor y su aroma, claro.
Esa es la versión romántica. La verdad es que en las tabernas y mesones antiguos el aseo no era el punto fuerte, y con eso se impedía que moscas, cualquier tipo de bicho o hasta polvo propio del ambiente convierta al vino en un líquido poco agradable.
La tapa era como una garantía de higiene.
Algo así, pero revisé el diccionario de la lengua castellana.
El que editó la Real Academia Española entre 1726 y 1739, si mal no recuerdo.
Sí, y la acepción de tapa relacionada con comida no aparece, así que me vi en la tarea de ver cuándo fue la primera vez que apareció, y recién en 1939 aparece mencionada como un andalucismo, es decir, un modismo andaluz para mencionar ese refrigerio o aperitivo comestible.
Pero la palabra no hace a la práctica.
No, pero la define. Tendremos pinchos en el País Vasco, alifara en Aragón y Navarra, y a lo largo de la historia serán llamados avisillos, llamativos y demás. Ya sabe que los diccionarios muchas veces llegan tarde a la práctica. Ya ir de tapeo o ir de tapas era una práctica instaurada. Aquí es. Esta es la máquina.
¡Wow! ¡Una reliquia! Perdón, ¿y qué se supone que es?
Una máquina del tiempo que dejaron los moriscos cuando en 1492 los reyes católicos anunciaron la toma de Granada, la caída del sultanato y el final del Al-Andalus.
¿Y usted supone que va a funcionar? Digo, ¿por qué quedó aquí tanto tiempo sin que nadie la haga funcionar?
Primero, porque nadie sabe que es una máquina del tiempo. Y segundo, porque de estas 7 palancas... la combinación exacta para que funcione es esta.
¡Esto es Madrid! Pero esa bandera...
Estamos de estreno.
¿Cómo de estreno?
Es 14 de abril de 1931. Acaba de proclamarse la Segunda República.
¿Y qué hacemos aquí?
Es que técnicamente no hay rastros de que se le llame tapa a las tapas antes de esta fecha. Sin embargo, hay muchas historias que tratan de ubicar su creación muchísimo tiempo atrás.
Y aquí, en la misma Plaza Mayor, estaríamos entonces ante un planteo filosófico profundo.
¿Hasta qué punto algo que no es nombrado existe socialmente? ¿Su nomenclatura hace a su existencia o su existencia es independiente de su nombramiento?
Sí, ¿cuánto juega aquí lo simbólico por sobre lo tangible? ¿Qué valor, por ejemplo, representan los distintivos y emblemas que trae ese pequeño hombrecillo que viene encabezando ese grupo de soldados si yo, por ejemplo, ignoro el sentido de sus oropeles?
Bueno, si ese hombrecillo, como usted acaba de decirle, no fuera el general Francisco Franco, no importaría.
No me diga que ese es...
Sí, pero aún no es más que un general relativamente influyente al frente de unos cadetes. Muere por acabar con los que desplazaron a la monarquía, pero por ahora eso no va a pasar. La democracia seguirá su curso.
Pero la guerra civil no tarda en estallar. Esta Segunda República tiene los días contados.
Mala cosa. Los campos de toda España se teñirán de sangre. Vamos a aquella taberna por el arco de los cuchilleros y seguimos conversando.
La guerra civil inicia en 1936, según lo he estudiado, y finaliza en el 1939.
Sí, pero en esa frase, en esos años, entra de todo. La pelea por reforzar la democracia, la razón de España de no entrar a la Segunda Guerra Mundial, la llegada de simpatizantes del bando republicano de todas partes del mundo, la crisis económica que la guerra va a desencadenar, la dictadura más extensa de la historia española con el franquismo gobernando durante casi medio siglo. Pase, después de usted.
Sí, republicanos contra el llamado bando sublevado, militares monárquicos, derecha ultracatólica, falangistas que añoraban la dictadura de Primo de Rivera.
Sí, una balanza bastante inclinada, si a eso le sumamos el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista. ¿Recuerda cuando estuvimos en Guernica, Euskadi?
Ah, sí, por supuesto. Pero espere, eso aún no pasa. Estamos en 1931. Jesús... ¿Puedes traer un Rioja y unas tapas?
Manolo.
¿Qué?
Que se llama Manolo.
Respecto a lo anterior, es cierto. De momento hay una tensa calma y muchos cambios por aquí, ¿eh?
Y trajo tapas. Es decir, que aquí ya se les dice así. Un pan, aceite de oliva y una feta de jamón. ¡Magnífico!
Un Rioja más que sabroso.
No hay falla. Y este es el vino de la casa. Un tempranillo sin mayores intenciones que las de acompañar este soberbio jamón ibérico.
Sí, ya lo creo. La guerra civil española, en cierta medida, se va a tratar de una guerra mundial. No en el sentido de potencias intervinientes, sino en el sentido de ideologías en pugna, de revoluciones y contrarrevoluciones. Va a llegar a esta tierra gente de todas partes, defendiendo, en este caso, no una tierra, porque no será suya, sino una idea.
Sí, y van a ser derrotados en el campo de batalla, aunque el tiempo los muestre finalmente vencedores en el campo de las ideas. Pero créame que de romántica una guerra tiene muy poco. Este Madrid que usted ve aquí en pocos años será una enorme trinchera.
Disculpe, lo noto como disperso, preocupado, como si su ánimo hubiera cambiado un poco después que Jesús, digo, Manolo trajo las tapas.
Sí, es que entonces aquí tenemos poco que hacer. Si queremos encontrar el origen, debemos regresar al sur.
¿A Andalucía otra vez?
Sí, a vaciar la copa y que el espíritu de este vino nos lleve a buen destino.
Bonito paisaje el de Granada.
Vamos camino de Biznar a Alfacar en este 18 de agosto de 1936. Esperemos llegar a tiempo.
Llegar a tiempo. No estamos aquí por las tapas, ¿no?
No.
Usted sabe que nosotros no podemos intervenir en el devenir de la historia.
Sí, lo sé, pero tampoco se trata de una intervención que cambie los destinos del mundo.
Espere. Usted sabe que si alguien puede cambiar los destinos del mundo, ese es un poeta.
Lo sé, pero estando aquí...
Estamos aquí porque usted desvió la línea de tiempo y espacio que debíamos seguir.
Igual llegamos tarde. Un pelotón del bando sublevado acaba de ejecutarlo.
Mi soledad sin descanso. Ojos chicos de mi cuerpo y grandes de mi caballo.
No se cierran por la noche, ni miran al otro lado.
Donde se aleja tranquilo un sueño de 13 barcos.
Sino que limpios y duros escuderos desvelados. Mis ojos miran un norte de metales y peñascos.
Donde mi cuerpo sin venas consulta naipes helados.
El emplazado.
Del romancero gitano.
1928.
Federico García Lorca.
Vámonos de aquí, antes de que vengan por nosotros.
Otra vez Cádiz.
Sí, el puerto y esa brisa cálida que llega desde el norte africano.
Y otro trago de Jerez, que tomado con una bota sabe mucho más español. ¡Salud!
No olvide la tapa, ¿eh?
No.
Una versión popular cuenta que justamente la tapa nace de la necesidad de los labriegos de comer algo al mediodía que les permitiera recuperar fuerzas y seguir trabajando. Así que ingerían un breve alimento y un poco de vino para seguir adelante fortalecidos pero sin sentirse pesados.
No, por eso, otro trago. ¡Y salud! Por San Isidro y Santa María de la Cabeza, sí.
¿Qué tienen que ver ellos?
¿No dijo labriegos? ¡Ay, no! No, ya veo elefantes. No, ¿por qué me dejó que bebiera tanto?
No, espere. Sí, son elefantes. Olvidé avisarle que vinimos a Cádiz un poco antes para observar esto.
¿Qué tan antes?
Alrededor del 220 antes de Cristo.
¡Ah, bueno! Con razón me sabía rancio este Jerez. Ni siquiera existe el Jerez. Por eso estamos bebiendo en una vejiga de sepa uno. ¡Qué animal!
Es que no podíamos dejar de ver esto. Aníbal, el cartaginés, dirige su ejército con 38 elefantes.
Elefantes de guerra.
Sí, se imagina en las guerras púnicas el rostro de sus enemigos europeos que en la vida habían visto a un animal de este tamaño.
Una verdadera infantería con tanques de guerra.
Aníbal y sus elefantes cruzaron desde el norte africano por aquí. Cruzaron toda Hispania, los Pirineos, los Alpes y llegaron a conquistar todo el contorno del Mediterráneo. Solo Roma los detuvo y aún no se explican muy bien las razones.
Muy, muy bonito todo, pero recuerde las tapas.
Ah, sí. ¿Recuerda cuando estábamos en Madrid y le comenté que la Segunda República de 1931 había dejado sin efecto la monarquía?
Ajá.
Bueno, entonces el rey era Alfonso XIII y la historia tiene que ver con él, pero para eso debemos irnos de aquí.
Vamos.
No, espere. Debemos irnos de aquí en tiempo. En espacio estamos bien. ¿Ve esa ola enorme que viene allí?
Sí.
Bueno, ella hará el trabajo. Este es el mesón Ventorrillo del Chato en 1917.
El Ventorrillo aún existe hoy, ¿eh? Más de 100 años adelante.
Sí, pero lo interesante debería pasar ahora, cuando el rey Alfonso XIII y todo su séquito lleguen aquí.
Bueno, el lugar no es tan grande y hay bastante gente aquí.
Como sea, la terraza se va a expandir a todo Cádiz si es necesario. Supongo que usted se encargó de investigar al rey, ¿verdad?
Sí, vino aquí para botar un barco. Ajá. Y visitar los confines del reino. A Alfonso XIII también le llaman Alfonso el Africano. Se encontró con la corona en la panza de su madre. Un caso muy singular. Así que para la sucesión hubo que esperar a que Alfonso naciera y una vez corroborado que era varón, se comenzaron los trámites sucesorios. Tuvo de regente a su madre, María Cristina de Habsburgo, hasta que pudo hacerse cargo del trono.
Un reino muy bien aspectado. Tuvo casi todo en contra, pero allí lo tiene. Está sentándose y si todo sale como cuenta la leyenda, aquí, en esta terraza, nacerá la tapa.
¿Cómo?
La levantera, ¿ve? Ya está soplando. Es un viento muy típico de esta zona costera. Alfonso pidió un jerez.
Y con este viento de playa traerá polvo y arena.
¡Oiga, mesonero! ¡Tape con algo la copa del rey! ¡No sea que se cubra de arena!
Una rebanada de jamón de jabugo sobre la copa del monarca y solucionado.
El rey está sonriendo. De seguro le gustó la idea.
¡Oh! El rey se comió el jamón lleno de arena.
No pensé que lo hiciera.
Y está pidiendo otra tapa.
Sí, pero no se emocione. Que le haya dicho tapa no nos asegura que aquí hayan nacido.
Pues entonces, ¿qué? ¿Vamos con otra teoría?
Sí, vamos. La puerta que da hacia el patio trasero nos conducirá al destino.
No, pero espere. No terminé mi jerez.
Tráigalo y traiga mi copa también. Y las torrijas, por si nos da hambre.
No, aquí no es. ¿Qué ha salido mal?
Mire, yo no es que pretenda apurar las cosas, ni mucho menos, pero...
Sí, déjeme pensar. Esta es la Plaza de Toros del Castañar, la más antigua del mundo.
Sí, pero mire que...
Entonces estamos en Salamanca, cuando en realidad deberíamos llegar a Valladolid.
Mire, no quiero importunarlo, y de hecho no lo haría si no fuera que un toro de Miura, realmente enfurecido, está viniendo hacia nosotros, dejando casi un surco en la arena.
Sí, detrás de la capa del torero.
¿Qué es esto? ¿Y por qué estoy tan cansado?
Porque venimos del castillo de Valladolid con los reyes católicos y estamos llegando a Cádiz, habiendo pasado por Sevilla y habiendo recorrido la mitad de España con las comodidades de 1492.
Ahora entiendo. Ay, ni la llegada a las Indias por parte de Colón les va a cambiar el ánimo,
¿eh? No, al menos ellos van con almohadones en los asientos. Nosotros...
Sí, pero ni ganas de quejarse uno. Mire si Torquemada malinterpreta nuestra queja.
¡Líbreme Dios, Jesús, la Virgen María, todos los mártires y el Santo Niño de la Guardia!
¿Y qué hacemos aquí?
Cuando los reyes católicos lleguen a la Isla de León, van a pedir un vino en una taberna y soplará un viento de levante. Entonces Fernando II de Aragón le pedirá al tabernero que tape su copa con algo.
Pero esa historia es bastante similar a la de Alfonso XIII y ahora estamos como 4 siglos antes de eso.
Sí, pero en este caso el tabernero traerá una rodaja de queso y le dirá al rey: ¡Su Majestad, aquí tiene su tapa! Bueno, espere, porque aquí no termina la cosa. ¿Ve todos esos carruajes estacionados a la vera del camino en esa taberna?
Sí.
Bueno, ahora todos están saliendo para seguir el viaje. Vea lo que pasará.
Uh-huh. Yo nada más los veo. Unos choferes y carroceros un poco ebrios, o sea, nada grave tampoco.
¿Y sus maniobras?
Sí. Bueno, hasta latigazos entre ellos están dando. No, esto se desmadró, evidentemente se desmadró.
Bueno, esto es mucho más común de lo que usted cree.
¿Y eso qué tiene que ver?
Que justamente serán los reyes católicos, esos que van en el carruaje de atrás, los que se pronunciarán al respecto, obligando a brindar porciones de alimentos en las tabernas y posadas del reino.
¿Para evitar esto?
Para que los carreteros tengan algo en el estómago y, aunque borrachos, no salgan de las tabernas tan imprudentes.
Ah, entiendo. Y lo que seguirá esto es el test de alcoholemia.
Claramente.
Y así nacieron las tapas, para salvaguardar el caos en los estacionamientos.
Sí, pero si esa no le convence, viajamos unos 100 años para adelante al apogeo absoluto del Imperio Español y ahí tenemos a Felipe II, el prudente. Y de paso, visitamos el Escorial.
¡Ah! ¡Me encantaría visitar el Escorial! ¡Vamos!
Confesad, decid la verdad y la tortura cesará. ¿De dónde vienen las tapas?
Pero ya no jale la palanca. Por favor, les pido por favor.
Oíd el tronar de sus huesos.
Usted no es Torquemada.
Ah, sí, es cierto. Espere que lo desato. No sé por qué aparecimos aquí. Debo haber hecho algo mal. Íbamos para el Escorial. Ahí va Felipe II. Va a supervisar la construcción del monasterio del Escorial. En el camino siempre se detiene en diferentes posadas y tabernas. Se dice que quienes lo atienden le cubren la jarra de vino con una gruesa loncha de jamón serrano para evitar que ingrese polvo en la vasija.
Bueno, al parecer todas las historias o casi todas tienen a un rey, una copa de vino y la necesidad de encontrarle una tapa comestible al asunto.
No todas.
Buenos días, mesonero. Soy el rey de España. Traedme lo que ya sabéis.
¿Vio cómo lo miró? ¿Usted cree que se lo creyó?
Bueno, en esta época no hay revistas, ni televisión, ni nada de eso. Supongo que conocen al rey por referencias o por una pintura y no creo que el mesonero haya visto un cuadro en su vida. Después de todo, será mi palabra contra la suya.
Esa es la actitud.
Existe una teoría más trivial que dice que el origen de las tapas es que esos refrigerios, olivas, anchoas, trozos de sardinas, jamón, queso, chistorra y demás, se servían en las tapas de los recipientes que los contenían. Por eso, ir de tapas, tapeo y tapear.
Poco emotiva esa versión.
Por eso la descarté de plano y estamos aquí, en el siglo XVI, haciéndonos pasar yo por Felipe II y usted por Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, general de los Tercios.
Sí, pero ya, le ruego, regresemos a la actualidad.
¡Ah, mesonero! ¿A esto llama usted una tapa? ¡Un miserable pedazo de pan duro con una media oliva montada! ¡Nos marchamos de aquí!
¡Mejor! Además, no tenemos dinero.
¡El rey no paga! ¡Perdona! Y yo lo perdono. Vámonos de aquí.
¿Qué tenemos aquí? Sí, hay mucho polvo aquí.
La Biblioteca Nacional de España. Oiga, ya pasamos por el Museo del Prado, vimos la obra de Goya al detalle, analizó a Velázquez con lupa, pasamos por el Parque del Retiro, el Palacio de Cristal, cruzamos la Puerta de Alcalá y llegamos hasta este sótano donde, con mentiras, usted pasó por los estrictos controles y ahora me despierta una alergia que ni sabía que tenía.
Lo siento, pero no fueron mentiras. Simplemente no informé que vendría hasta aquí. Tenemos 2 minutos hasta que nos vengan a buscar.
¿Y qué es esto?
Un original de Vida del Buscón, Francisco de Quevedo. Y aquí está. En el primer capítulo habla de algo equivalente a una tapa. Y le llama aviso. Y más adelante avisillo, siglo XVII.
Góngora, Quevedo, ya pasamos por Alcalá de Henares y hasta hablamos con el mismísimo Miguel de Cervantes, como usted quería.
Sí, de hecho, no sé por qué usted sacó el tema de la batalla de Lepanto y su mano. De no ser por eso, todavía estaríamos bebiendo con él el vino de la Ribera del Duero que nos ofreció.
Bueno, yo...
Aquí está.
¿Qué cosa?
El Lazarillo de Tormes, la primera edición, 1554. En este escrito varias veces se menciona cómo tapan los vasos, copas y vasijas con diferentes alimentos.
Mire, sí. Mire este otro libro. Este dice que en la Edad Media, durante el reinado de Alfonso X...
Alfonso el Sabio, en el siglo XIII.
Ajá. Aquí dice que debido a una afección que lo tenía mal traer, un médico le recetó beber vino, en poca cantidad, pero a lo largo de todo el día. Explica aquí que para evitar los efectos del alcohol, tomaba pequeños bocados entre horas acompañando a la bebida.
Sí, esa versión fue muy circulante en la cultura oral. Se cree que tras restablecerse de su afección, dispuso que en los mesones de toda Castilla, siempre que se sirviese vino, debía ser acompañado por alguna ración de comida.
Sí, Y con esa medida se suponía que moderaría el nivel de borrachos en las calles.
Sí, porque esos refrigerios tapaban los efectos del alcohol. Pero no hay mayor sustento de esa teoría. Sígame por esta puerta. Vamos, creo que sé a dónde conduce.
Estamos en...
Castilla y León, sur de la provincia de Burgos. Recordé este lugar cuando Miguel nos ofreció el vino.
¿Qué Miguel?
Don Miguel de Cervantes. Recuerda, el Ribera del Duero.
Sí, no pude ni probarlo.
Bueno, esto es Aranda de Duero. Y esta es una red subterránea de cerca de 7 kilómetros de túneles y galerías que datan del siglo XII al XVIII. Cientos de barriles de vino. Los romanos usaban los vinos de por aquí para abastecer a los ejércitos.
Ah, por eso algunos mosaicos con el dios Baco.
Sí, hay bastante de la época romana por aquí.
¿Y usted supone que las tapas son brusquetas chiquitas que trajeron los romanos aquí por el siglo...?
No. Solo digo que hay una versión de las tapas que también se relaciona con el ejército. Salgamos.
Usted me decía que entonces puede que el término tapa provenga de... esto sí, no me lo esperaba. Hay soldados franceses por todas partes.
Ah, sí, olvidé mencionarlo. Estamos en 1807 y las tropas napoleónicas van avanzando. Hay una versión que dice que tapa viene de la castellanización del término étape.
Etapa en francés, haciendo referencia al aprovisionamiento de los soldados en la marcha.
Ajá, las divisiones de los ejércitos tapeaban, es decir, se aprovisionaban para superar la etapa. Pero venga, vamos al norte. Allí hay algo que no podemos dejar de analizar.
Ajá, ¿por dónde vamos?
Por este pasillo. Donostia, Euskadi.
San Sebastián, el País Vasco. ¿Vinimos al Festival de Cine?
No, estamos en la década del 30. El festival se hizo por primera vez en 1953. Pero San Sebastián siempre fue un lugar privilegiado desde que la reina María Cristina, enamorada de la ciudad, la eligió para veranear durante las primeras décadas del siglo XX, arrastrando hasta aquí a la corte, la burguesía acaudalada y la crema y nata de la sociedad española.
¿Y las tapas?
Aquí no hay tapas, hay pinchos. Dicen que el dueño de esta famosa taberna, La Espiga, tuvo la idea de servir unas pequeñas brochetas y que a los aristócratas les fascinó la idea de comer estos pinchos mientras bebían un trago.
Pero pinchos y tapas no son exactamente lo mismo.
No, de hecho la clave está justamente en el pincho que une a todos los ingredientes de esta especie de tapa. Pero lo cierto es que de aquí saltó a popularizarse en otras ciudades como Barcelona o la misma capital española.
¡Qué bonito lugar!
Sí, la Bahía de la Concha.
Hermoso y bravo Cantábrico.
Vamos, debemos regresar al sur, a por unas tapas.
¡Otro colmao!
Sí, ahora puede gritar por la Macarena, por la de Triana, por la de los Dolores, por la Candelaria.
¡Estamos en Sevilla!
Sí, en un mesón como este, posiblemente ya con tablao y música, pero en el siglo XVII, los círculos sociales más encumbrados solicitaban que las bebidas les sean llevadas a sus espacios VIP, clubes y círculos selectos, casi todos ubicados en la calle Sierpes.
Una especie de delivery.
Exacto, y para llevar los pedidos, los mesoneros y sus ayudantes llevaban las vasijas y copas tapadas con los alimentos que se les habían solicitado.
Tapas en Sevilla.
Sí. Finalmente creo que tenemos todas las versiones posibles del nacimiento de las tapas. Tan españolas, tan famosas en el mundo entero.
Ir de tapas, el tapeo, un acto social de intercambio. Hoy todo un símbolo cultural más que un detalle para saciar el apetito y acompañar un vino, un cóctel, una sidra, una caña de fresca cerveza o lo que guste beber. Jamón de jabugo, jamón de Teruel, serrano de bellota, queso manchego, aceitunas verdes, negras, trozos de sardinas, anchoillas...
Lo que la imaginación permita.
Ay, no sé por dónde empezar.
Realmente. ¿Y si comenzamos a brindar con este jerez?
Me parece bien.
¡Salud!
Por el tapeo.
Por ir de tapas con los amigos.
Por las excusas para estas reuniones.
Por el vino de Jerez.
Por el de la Ribera del Duero.
Por el Rioja.
Por las bellezas andaluzas, las hermosuras vascas y las maravillas de toda España.
¡Salud!
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Y luego de esta maratón de tapas y vinos por toda la península ibérica, llegamos a este presente mundial donde en Argentina, por ejemplo, continúan las tensiones en la coalición del gobierno.
Y va a continuar.
Sí, una diputada ultra-kirchnerista trató en un audio a Alberto Fernández, el presidente de Ocupa, inepto, atrincherado en la Casa Rosada, mequetrefe. En fin, amigos, bonita la telenovela argentina mientras se deprecia el peso, la economía se recalienta, la sociedad espera respuesta y el gobierno se mide el salto a ver quién lo tiene más largo dentro del mismo gobierno, quién salta más A todo esto, el gobierno, a través de su ministro de Economía, presentó el presupuesto 2022. Previendo una inflación del 33% y un crecimiento del PBI del 4%.
Pero ya está
y de esta manera ingresamos al campeonato del chistoretete con nuestro jurado ilustre, el ministro Guzmán. Bueno, México y la polémica. Esta vez no va por el vestuario de Beatriz Gutiérrez Müller durante el grito, como en otras ocasiones, o por la sumatoria de ítems de AMLO en la lista del grito para quedar bien con todo el mundo, sino por la presencia del presidente cubano Díaz-Canel en la conmemoración de la independencia, en el desfile. Bueno, el detalle es que no participó como testigo del tradicional desfile militar mexicano del 16 de septiembre. El cubano fue orador y aprovechó la situación para reclamarle a los Estados Unidos por el bloqueo económico. Esto los críticos lo ven como un abuso por parte del invitado y como un dejar hacer de AMLO, presidente de un país que depende pura, casi exclusivamente de lo que haga Estados Unidos y no de lo que haga Cuba, que muy bonito el romanticismo ideológico, pero no deja de ser una dictadura.
Bueno, pero el dejar hacer es un clásico de AMLO.
Es un modus operandi, una decisión de modo de gobierno, podríamos decir. Y por otro lado, Joe Biden, que no va a venir a México, ya lo dijo, no sé si una cosa tiene relación con la otra, no vendrá a México a finales de septiembre, pese a la invitación de AMLO, lo confirmó el embajador Salazar. López Obrador igual evalúa viajar a Nueva York. Parece el meme que le aparece, vio de sorpresa con globos, flores y todo. Dice, bueno, ya que no vas a venir, voy a ir yo. Pero bueno, parece que están ultimando los detalles, sobre todo por parte de México, para que un encuentro se realice. No sé si en el metro de New York, en algún lado se van a
se
topar.
Se va a realizar, no se preocupe.
Lo peor que puede pasar es que Biden le diga, güey, ni te topo. Pero yo no creo que eso vaya a pasar.
Es imposible.
Por otra parte, tenemos la misión de la ONU en Venezuela, que concluyó que la justicia del régimen de Nicolás Maduro facilitó la persecución, tortura de opositores y demás, un documento demoledor presentado por los veedores. Por otra parte, Italia, que se convierte en el primer país occidental en imponer la vacunación a todos los trabajadores. China, que acusa a Estados Unidos, al Reino Unido y a Australia de fomentar una carrera armamentística con su pacto de defensa. El Salvador de los bitcoins, Bukele, acusa a la comunidad internacional de financiar una masiva protesta que hubo en su contra, con marchas y demás. Y los turistas espaciales desde la cápsula Dragon del SpaceX saludan. Van a estar 3 días dando vuelta por ahí. Van a dar 15 veces la vuelta al mundo y van a tomar unas imágenes fabulosas de todo esto. Los acabamos de ver pasar, por eso damos la noticia. Hoy es la 59ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Y nos fuimos de tapas.
Seguimos
de tapas, porque vamos a recordar a aquella recorrida de tapas por Madrid con la banda desintegrada.
Totalmente. Previo a la recorrida, hay que contar una historia. Nosotros fuimos recibidos de muy buena manera por el Chavatrón
y el jumento loco hacedor de ese aterrizaje Madrid, que ni bien llegamos en el tren nos dijo: llevo aquí años y nunca pude amarrar una ida de tapas memorable. Siempre iba a un bar, dos bares, quedaba solo, triste, muy contento, medio pedo, y no podía. Así que bueno,
no, así
nosotros,
no se puede,
todos los desintegrados presentes, dijimos: así no se puede, vamos a ir a 7 bares, tabernas y restaurantes por lo menos. Vamos a hacer una ida de tapas, pero colosal. Y lo logramos.
Claro que
así que bueno, es un honor.
Comenzamos
que nos colgamos temprano, todos los que participamos de aquella maratón gastronómica hispánica.
Comenzamos muy temprano.
Muy temprano.
Recuerdo,
y sí, para que
llegamos.
Para poder
dejamos
hacerla.
Las cosas y dijimos: vamos. Entrando ya ahí a un par de bares en la Puerta del Sol.
Ajá.
Que estaban ahí muy cerca. Luego fuimos al Mercado San Miguel.
Sí,
increíble,
sí.
Bellísimo. Muy chulo, por cierto. Al Mesón del Champi, donde comimos unos champiñones.
Justamente, rellenos, champiñones rellenos fabulosos.
La Sidrería El Tigre,
un clásico.
Clasiquísimo de Madrid, de tapas, bien, bien antiguo, una sidrería. Bellísimo.
Sí.
Ahí sí le sirven y le sirven y le sirven. Usted va pidiendo y le van trayendo,
sí,
y le van trayendo. Y a medida que van pidiendo, va subiendo la calidad de las tapas.
Para,
¿no?,
para que tengan una idea, también es muy parecido al sistema de cantinas mexicanas.
Exacto.
Tiene una leve similitud el tapeo español, solo que la base del tapeo también es ir recorriendo diferentes lugares.
Pues claro,
¿verdad?
Pues claro. Sí que sí. Bueno, luego fuimos a ese. Estuvimos por el Parque del Retiro también.
Si ustedes dirán, ¿cómo de tapas en el Parque del Retiro?
No, que, bueno, es que hay unos.
También hay unos lugares.
Bueno, sí, se puede. Un restaurante, no recuerdo el nombre, donde probamos aquel delicioso jamón de bellota.
Sí,
bueno, ese restaurante, no recuerdo el nombre.
Hay gente
pero
que lo está pagando, sí, todavía el jamón de bellota aquel, pero no nos queríamos ir de Madrid sin probar el jamón de bellota.
Y terminando,
¿verdad?,
en el Museo del Jamón, ahí también en la Puerta del Sol.
O sea, tremendamente, qué momento.
Luego
qué
nos
fabuloso.
Fuimos al día siguiente a Alcalá de Henares.
Claro.
Y este es un mensaje para las chicas de Latitud 32 en Caso.
Ah, bueno,
la nueva cuenta de Twitter.
Nuevo grupúsculo dentro de todos los grupos que se van armando. Este son dos, chavas, preciosas ellas, expertas en beber vino.
Ajá.
Digo, porque alguna dirá, no, yo experta, no me digan así porque no soy experta, pero bueno, las dos de buen beber.
Sí, que sí.
Que las dos residen, porque algunos le preguntaban por qué el nombre de la. Residen justamente en la latitud 32, una del hemisferio norte y otra del hemisferio sur.
Qué chido.
Y las dos amantes del buen vino, por
y
supuesto.
En esos lugares, ¿no?
Y en esos lugares.
Es una en Mendoza y la otra en Baja California.
Totalmente,
o sea,
totalmente.
¿No?
Lugares vitivinícolas.
Bueno, para ellas les comentamos que probamos un vino Rioja, que no puede fallar nunca, de Finca La Comina, cosecha 2010.
Sí, para que lo tengan en cuenta y lo anoten. Ellas van tomando nota de todos los vinos.
Increíble,
que
por lo menos ese recuerdo que en boca, que fue sensacional.
Totalmente.
Lo hemos buscado y no lo hemos encontrado, así que no sabemos si es una cosecha pequeña y que.
O se lo cargó la chingada.
Alguna
cosa.
Pero bueno, muy, muy recomendable. Y bueno, y también tenemos que hablar de los pinchos de Bilbao.
Ah, claro, por supuesto.
Sí que
por supuesto, con el Mico Miguel. Claro. Bueno, y también hacer mención a Carlos, nuestro amigo de la disquería y librería,
claro,
que, debió cerrar durante la pandemia.
Totalmente.
Un lugar mágico realmente al que nos llevó el buen Mico Miquel.
Sí que
y
sí.
De la mano de él también fuimos por unos pinchos.
De hecho, de la mano de él fuimos ahí a la Plaza Nueva, a una taberna muy, muy, muy pequeña llamada Suga, que está ahí en una esquinita, casi no tiene mesas, donde probamos los mejores pinchos del País Vasco. Una belleza lo que tenían ahí, increíble. Ya eran obras de arte esos pinchos.
Sí. Fabulosos jamones, olivas de todo tipo y esas cosas, ¿no?
Acompañado de un vino blanco exquisito.
Bah, delicias.
Ajá.
Qué buenos momentos, irse de tapas, qué experiencia,
claro,
qué fabuloso. Y esto lo podría llegar a ser,
¿no?,
uno en cualquier parte del mundo, ¿no?
Y yo creo que
en
ya
cualquier lado donde pueda ir y va así de bares sin mayor ostentación de sentarse y quedarse ahí para mucho tiempo,
pero
¿no?
Sí, ya pero, es verdad, están muchos muy preparados los bares para.
Sobre todo en las que son zonas de bares, sobre
totalmente,
todo en capitales y ciudades importantes, ¿verdad? Como para ir. Lo que pasa, sí, algunos dirán, a mí me da apenas por una caña en un bar y tú me estás diciendo que me. Sí, es un tanto costoso en los lugares donde no está la cultura instalada. En España vendría a ser más o menos lo mismo, sentarte en un lugar y tomarte tres cañas que andar tomándote las tres cañas en diferentes lugares.
Es más parecido, póngale, a estos mercados nuevos, a ir más de bares. Mercados gourmet, donde suelen servir porciones muy pequeñas de cosas para ir probando de todo. Entonces uno puede pedir de un poquito de aquí, otro poquito de allá.
Básicamente,
con una chela, o sea, hemos bebido mucha cerveza también.
Para que el alcohol no pegue tanto.
La Estrella.
Y ¿no? Para, claro, entre Estrella etapas, Galicia, claro. Estrella Barcelona, Estrella. Sí, mucho, y estrellados terminamos. Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana en su conjunto, comenzando por Control con Free Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo estás?
Que también ha ido de tapas.
Claro que sí.
Así, a veces, pero nunca se olvidó, porque ¿a qué venía yo? A ver al Real de Madrid, claro. Me fui de tapa y bueno, luego me entero el resultado por la tele. El Arco de Triunfo, esto es en París, está vestidito, por si quieren verlo, es un emblemático monumento parisino,
pues claro.
Luce empaquetado, vestidillo de blanco, tal como lo imaginó el famoso artista búlgaro de intervenciones y arte conceptual, fallecido hace un año exactamente, su pareja sentimental y artista. Jean-Claude llevó adelante este sueño que tenía Cristo, justamente de vestir el Arco de Triunfo. Así que París va a estar unos 15 días con el Arco de Triunfo totalmente vestidillo y muy elegante. Chido. Y es elegante desnudo, imagínenlo de esa manera. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
¿Qué va a querer Muda?
Sí.
Sí, digo, de beber Rioja, un Jerez, un...
Jerez. El que quiera, sí.
Sí. Bien, bueno, vaya pidiendo.
Yo muero por probar un buen Jerez, me gusta mucho el Jerez, pero creo que no he probado un...
Un nivel top.
Un señor Jerez.
Un nivel, no, un, o sea, señor un top, Jerez.
Me parece que no probé de nada.
Señor
pero,
Jerez.
Pero sí un señor.
Un señor Jerez.
A huevo.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje, ustedes al Mico.
Venga, Micorete.
Bueno, Micorete, listos y preparados. Sí, correctamente. Así nos gusta. En el programa de hoy, luego de esta recorrida por todo el territorio español, recalamos en el Roxy de Guadalajara en la década del 90. Chuleamos a Jonathan Davis. Vivimos una noche fabulosa en el Foro Sol. Rentamos en un hotel bien pinche de la Capirucha y vemos cómo nuestro plan perfecto es arruinado por mamita. Es viernes, la imaginación al poder, el universo jugando a favor y nosotros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Retomando esta caravana interminable de presunción de conciertos mamalones, llega el Rey Nalgas de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Rey Nalgas?
Bueno, yo venía diciéndoles que espero estén a toda madre, que pinche 2021 me traen realmente en putiza. La princesa ucraniana, es decir, mi señora esposa, con COVID. El Jan, mi hijo, con COVID. Y la recién nacida Anfisa. Anfisa se llama...
¿Cómo Anfisa?
Aquí dice así, güey. O sea, no mames. Anfisa se llama.
Creo que tenía otros datos.
¿Usted tenía otros datos? Bueno,
no,
a lo mejor
puede que, no,
puede que tenga dos nombres. O no sé.
Está chido,
o sea,
me gustó.
Anfisa. A mí me suena empresa, a algo de gobierno,
totalmente.
La Asociación Nacional de Fiscalización Internacional.
Cualquier cosa que
soberana,
comience con A
es... Claro, es así como un ente gubernamental.
Sí, a huevo.
Bueno, Anfisa, que recién nacida, entonces el Rey Nalgas le tiene que dar el pecho, hacer todo, porque
tenemos
a la princesa ucraniana con la COVID. Y todo, y así. Pero, para no quedarme afuera de todo este tren del mame de los conciertos y así. Digo, por si están preocupados, estamos bien, estamos en nuestra burbuja, estamos cuidándonos.
Estamos preocupados, por eso sabemos.
Usted es un hombre muy responsable. Bueno, y entonces, pero para no quedarme afuera del tren de los conciertos, solo pasé para decir, 22 de octubre de 1994. El Roxy de Guadalajara. Esto básicamente me atrevo a leerlo porque me parece otra arista. Ajá. Yo decía, tenía miedo, Lagarto, de este mame. Ajá. Que sea una secuencia de yo me vi a este, yo me vi al otro, yo me vi al de más allá.
Dice, yo ni los vi, pero yo, estuvieron.
Por eso, entonces, qué mame, yo, ¿no? Iba, en determinado momento mi paciencia iba a llegar al límite y le iba a decir, ¿sabes qué, carnal? Me vale mucha verga. Entonces, no quería llegar a ese punto porque sé que soy así como de mecha corta, dicen.
Póngale claro.
Pero bueno, entonces, digo, distintas cuestiones.
Ajá.
Este me ha gustado.
¿Por qué? A
porque
ver.
El cabrón este en cuestión se vio un conciertazo que despertará la envidia de muchísimos.
Ajá.
Pero el vato ni se enteró de quiénes eran. Y nos puede pasar eso, ¿no?
A huevo.
O sea, nosotros vamos porque así una amiga sí, dice, vamos a ver a estos, no sé qué, me gustan un chingo. Y tú estás ahí parado en el medio, echándole onda, moviendo el piecito, pero ni puta sabiendo quién carajo es Radiohead. Y entonces tocan Creep, tocan, o sea, de la época que tocaban Creep, porque en el 94 estamos hablando. Ahora, por supuesto, no lo tocan más.
No.
Dice, agotado. Esa asquerosa música comercial. Sí. Pero la compusiste tú. Bueno, no importa. Dice Tom York con su ojo y párpado caído. Bueno, me vi a Radiohead. Pero obviamente yo ni puta idea tenía de qué era lo que estaba escuchando.
Ay, güey.
Se me hicieron chingones.
Sonaban muy bien.
Sí, sonaban muy bien. Póngale. Y así, saludos, naves se les quiere. Dice el Rey Nalgas desde Guadalajara, Jalisco, México.
Abrazo, Rey.
Damas y caballeros, llega la enfermera tapatía.
¿Cómo está, enfermera?
De la misma Guadalajara. Ajá. Del mismo México.
Nos viene a llorar, la enfermera.
Vengo a llorar.
Y porque imagino que lo que más quisiera ver como concierto es a los coreanos, y no sé si los
a
vio,
los
¿no?
BTS.
Sí,
no, yo lo tanto concierto, no sé si tanto concierto.
Ah, claro, es más un
sí. Yo me recuerdo que fue a verlos en una esquina de Nueva York,
la acompañamos,
pero los llegó a ver.
Me
enteré
no,
de eso
porque no salían nunca. Nos quedamos ahí como 8 horas, 10 horas.
Nunca quizás estuvieron en Nueva York los BTS. Para mí fue un invento,
no sé,
eso
no sé. Pero
le engañaron.
Recuerdo aquella noche cuando tomamos Manhattan
totalmente
y esperamos a los BTS.
Totalmente
en la puerta de un canal
pedos.
De
¡que salgan
televisión!
Los coreanos! Decíamos nosotros. Y la ENFE decía, por favor, les pido. No,
favor,
¡que salgan los coreanos! ¡Que está la ENFE! ¡Y que quiere verlos! Y nada, y se está la policía, decía la ENFE. Y el desintegrado mojado que nos decía, no, usted aquí es mi cantón, ustedes hagan lo que quieran. ¿Sí?
Bueno,
podemos, entonces, ¡que salgan los coreanos! Bueno, nunca salieron los coreanos.
No.
No
por
sabemos qué
en
pasó.
Ese momento,
la ENFE, pero la ENFE es otro pedo. Con los coreanos hay como una afinidad, es una cuestión de piel.
¿Qué situación esa,
De hecho, toda una situación.
Está
todo
vacío casi.
Sí, la enfermera.
Con nosotros, esperando a los coreanos.
La enfermera tapatía gritando los nombres de todos los BTS.
Exacto, sí.
Cosa que nosotros pensamos que sabía hablar coreano, en realidad no, era que estaba nombrando los BTS. ¡No, yu, caño!
Eran los nombres.
No, es una genialidad esta enfermera tapatía, que dice, hola alienígenas hermosos, me recordaron lo que yo creo fue mi primer concierto, pero son creencias de la gente estúpida.
Sí, claro, sí.
Como el meme, ¿no? Así como el...
¿Cuál es su creencia?
Mi creencia es que, bueno, fue como a los 24 años.
Ah, mire.
Sí, yo... recordemos que la plena conciencia de la enfermera tapatía es algo que fue llegando lentamente.
Claro.
A los 24 años, dice, fue de los más memorables, porque aparte de decir, el primer concierto al que fui fue de mi banda favorita de aquel momento y de toda la vida.
Eso
y de
va
ahora.
Para adelante.
Señoras y señores...
¿Are you ready?
Korn, exactamente.
Qué chingón.
Fui con un amigo al que tuve que invitarle el boleto porque en ese tiempo las pocas amistades que tenía en Guadalajara, y yo tenía muchas más amistades en Michoacán,
claro.
Bueno, no les atraía la música, ningún tipo de música, y pues no quería ir sola. Así que prácticamente se pagó un guarura, un compañero, para cotorrear, para decir, mira el Jonathan Davis, que se lo comen los pajaritos, güey. Y el vato así como acompañando, dice, me pagaste el boleto nada más, no me pagaste como para que ponga emoción.
Ponga la emoción, por favor.
Sí, los boletos eran casi hasta atrás, pero como no se llenó el lugar, algo que se me hizo súper raro, porque Korn...
Sí,
pero Korn en Guadalajara, enfermera tapatía, y nos, bueno, nos pasamos para adelante.
Perfecto.
Y ya se imaginan lo bueno que mi amigo estaba fuertecito.
Ajá.
Entonces,
ah,
bueno,
lo so, me mantuve.
Sí, totalmente.
Perfecto.
Yo parezco, pero no soy. Nah. O sea, me busqué uno fuertecito para poder que me aguante bien. En sus hombros todo el concierto. Y yo gritarle a Jonathan Davis, ¡Johnny! ¡Johnny! Y así todo el pedo. Ya me metí al slam, salía corriendo, él me protegía, daba chingadazos y él los recibía de regreso. Fue muy divertido. Bueno, además de la música y mi amorcito en ese tiempo, no te pongas celoso, mojado, Jonathan Davis. Luego cambió a Jonathan Davis por el mojado desintegrado. Cantó sumamente. Sí. Se hizo un show magistral. Bueno, gracias por traer a mí esos bellos recuerdos. Los amo, dice la enfermera tapatía en medio del slam.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Damas y caballeros, los Backstreet Boys en el Foro Sol.
Chale.
Sí, bueno, la medio elfo del Edomex. Ajá. Tenemos toda una generación de escuchas que remiten a todas esas boy bands, ¿no?
Sí.
Totalmente. Bueno, la medio elfo el Edomex dice, ¿qué tal, Navi? Aprovecho para subir al tren del mame de los primeros conciertos. Fue bien. Yo aquí empiezo medio a seleccionar si me parece interesante, es un criterio totalmente piratesco, o sea, entrenme a putazo si quieren.
Ajá.
Si me parece interesante porque no pertenece a mi mundo quiero asomar un mundo desconocido como es haber ido a ver a los Backstreet Boys. Si miren, yo les voy a contar cómo fui a ver a Rammstein.
Póngale, a The Cure.
Sí, a The Cure. Salvo que sea, no sé, The Cure en Orange en el...
No mames, güey.
En el año 1980. Bueno.
Doy todo por haber estado.
O sea, para mamás o mamadas, ¿no? Digo, para que lo tengan en cuenta de cómo está leyendo a la morra que fue a ver a los Backstreet Boys. Y no me leyó a mí, que fui a ver a Rammstein en no sé. Sí, bueno, pero me interesan más los Backstreet Boys.
¿Alguien vio a Sig Stardust en Londres?
No, sí,
que me cuente.
Una persona bastante grande,
mayor,
le voy a decir. Una persona bastante mayor.
Ni
que también tenemos
T-Rex,
entre la audiencia. Pero si viene uno y dice, yo vi a T-Rex, yo
bienvenido.
Señor, siéntese, por favor.
Sí.
Fotografía. Estamos hablando de gente de arriba de 60 años, tendría que ser, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, a ver.
Perdón. Vamos.
La medio elfo del Estado de México fue a ver a los Backstreet Boys en el 2001.
Ajá.
O sea, ya pasaron 20 años de eso. ¡No mames!
Chale, no.
O sea, ¿qué pedo? Bueno, cuando vinieron por primera vez a México y tocaron en el Foro Sol, mi mamá me llevó como premio por ser una chamaca súper estudiosa. Y me dijo, ¿qué quieres de premio? Un depa, un carro, unos terrenos en Coahuila. Yo dije, no, ma, yo acá, sencilla, quiero ir a ver a los Backstreet Boys.
Wow.
Bueno, el concierto a mi edad y con la locura que me generaban esos morros cuando yo aún me pensaba súper hetero. Bueno, ay, qué años, dice. Bueno, a ver.
Sí.
Backstreet Boy, súper hetero.
Claro, no,
o sea,
pero
bueno,
no importa.
Importa. Bueno, no, me tenían emocionada al grado de no poder dormir días antes, lógicamente.
Totalmente.
Yo jamás había ido a algún evento de ese tipo, ya que en mi familia los recursos económicos nunca abundaron, y en la zona semi-rural... ¡Qué linda eres!
Nos viene
bueno,
a llorar.
Claro, no, vengo acá sencillamente con mi sombrero de paja.
Sí, sí, sí,
y que voy a ver a los Backstreet Boys. Y sí, súper rural, o sea, una tenía que nada.
Ajá.
Pasamos de los Backstreet Boys al chamaco que más o menos se parecía a uno de los Backstreet Boys que estaba en el kiosco el fin de semana del pueblo,
claro,
¿no?
Sí,
y bueno, semi-rural y ahí era mi barrio. En ese momento no había cabida para ningún tipo de diversión de nada. Así que
no
ni
había,
de nada.
Ni siquiera de kiosco.
No había ni drenaje en mis callecitas de tierra.
Ajá.
Y entonces yo, el concierto, excelente, por cierto. Lo tengo que decir. Como experiencia es un recuerdo maravilloso para mí porque se me enchinó la piel cuando las luces se apagaron, los gritos histéricos de miles y miles de chamacas ahí en el Foro Sol. Yo no vi casi nada. Como orquestadas todas las morras delante de mí subieron a los respaldos de las sillas de plástico que había ahí y no bajaron nunca más.
Nunca, nunca. ¿Y usted
yo
no
creo que
subió?
Si vas al Foro Sol todavía están ahí. No, yo es que no sabía dónde dejar mi sombrerito de paja. Bueno, yo lo intenté, pero la
ahora
verdad...
¿Se da cuenta que usted hizo o pudo hacer por estas circunstancias lo que yo decía de llegar totalmente virgen a un concierto?
Sí, sí, totalmente.
O sea, todo era nuevo, las luces, todo, el escenario, todo.
Las sillas de plástico, todo. No, la silla de plástico había en mi barrio, básicamente lo que hay es silla de plástico en mi barrio.
Pero qué emotion. Pero,
sí, una emotion, no, porque es un espectáculo, es todo, como es que una, no sabes si es real o qué pedo.
Claro,
bueno, y bueno, yo lo intenté subirme a las respaldares de la silla de plástico, pero me dio miedo romper la silla. Y bueno, solo me subí al asiento.
Que pagarla, claro.
Y luego vio uno como pobre que claro, es. Sí, dice, sí, enseguida va a venir la policía y me va a hacer pagar algo. Sí, o sea, qué pedo. Y entonces no andaré mucho en detalles. Fue un momento excelente que aún ahora no me avergüenza, pues claro, marcó un recuerdo muy bonito con mi madre. Precisamente al regreso, bueno, nos enfrentamos a las pericias de vivir en lo que en ese momento era el culo del mundo. Sigue siendo el culo del mundo, pero como que el culo se fue agrandando.
Claro,
vio como la mancha urbana.
Sí.
Fue absorbiendo ese culo.
Claro, claro. Es un culo más gigante que se chupetea culos pequeños. Sí.
Claro, claro. Es el culo gigante que queda con todos los culitos hace y se los va fagocitando. Sigue siendo el culo del mundo. Pero ahora hay
ese juego
teleférico
extraño que había en la web.
Sí.
De un círculo que iba comiendo circulitos.
Sigue
existiendo
ese. Si
aparecía el circulito grande, se lo chinga.
Sí, sí, sí.
Usted juega.
No, yo no juego, pero sé que sigue existiendo ese juego. Sí, totalmente. Bueno,
eso es lo que pasa con las ciudades.
Eso es lo que pasa con las ciudades. Y así lo veíamos, ¿no? El culo del mundo, realmente. Al desconocer cómo era el transporte, a esas horas nos aventuramos, mi jefecita y yo. Sí. Y pues nada, habiendo avanzado unas pocas estaciones del metro, el metro cerró en Chabacano.
¿Qué hijo de
dijo,
eso?
Bueno, esto...
aquí ya está.
Hasta aquí llegamos, mis amores. Y bueno, ¿y qué quedaba? Lo que queda en esos casos, mucha gente lo sabe.
Sí, es caminar.
Es que si estás muy lejos, es deambular por la zona hasta que vuelva a abrir.
También,
o sea, horas y horas.
Chingo, güey.
Y bueno, sentado en una plaza, tomando un raspado o algo así. Bueno,
no hay nada.
No hay nada. Nos sacaron de la estación y mi jefecita tuvo que decidir entre quedarnos afuera de la estación y dormir junto a los vagabundos o buscar en dónde quedarnos.
Chale.
Afortunadamente el chilango promedio y zonas aledañas tiene chingos de parientes diseminados por toda la zona.
Verdad,
dice, deja que llamo a mi prima Angelita. Pero estamos en épocas de celulares bastante limitados y de poca gente con celulares tampoco en el promedio general.
Así que teléfono público.
Totalmente. Cruzar del otro lado de la avenida en donde estaban los hoteles decentes no era ninguna opción.
No.
Pues en ese entonces, y aún horas de los pasos a desnivel, eran nido para la delincuencia. Cruzabas
y
te robaban la inocencia. Y bueno, y escenario de películas de terror, créanme.
Sí.
En fin, caminando nos encontramos, dice la medio elfo del Edomex, nos encontramos con muchos hoteles que se encuentran en la vialidad. Yo jamás había estado en un hotel y todo se me hacía maravilloso.
Totalmente.
Mi
qué
jefa
emoción,
luchando contra los monstruos de la urbe y a mí todo me parecía
genial,
fantástico. Venía de un show fantástico, todo era nuevo, todo era novedad. Además traía toda la emoción del concierto y esta historia continuará.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Seguimos recorriendo la Ciudad de México de noche con la medio elfo y su jefecita del Estado de México.
Sí, que sí.
Entonces estas dos chavas, les voy a decir dos chavas porque la madre realmente es muy joven
totalmente.
Y ella una chavita adolescente que había ido justamente motivada por los Backstreet Boys. Bueno, termina concierto, buscamos dónde quedarnos en el metro Chabacano ahí, cierra y vamos a buscar un hotel. Nos abrió la puerta una señora somnolienta que nos echó una mirada de sospecha y nos dijo... Pues si le surge, o sea, nosotros claro. dijimos, ¿tendré una habitación, señora? Pues si le surge, dijo con una sonrisita. Acaban de desocupar una, pero tardan una hora en limpiar. Si tienen paciencia, sí, sí, ahora pienso en esa escena. Mi madre, una mujer muy, muy joven, yo que desde siempre me vi grande para mi edad, ajá. pudo presentarse alguna interpretación estrambótica, sí, como claro, que era mi sí. sugar mommy o algo así. Bueno, el hotel se veía bien pinche, crea. Pero como sí. mencioné antes, yo iba súper emocionada. Ah, bueno. Porque sí. sí, han visto que la pinchitud de las cosas cuando estás muy, muy, muy joven, sí. En un momento emotivo o algo así, no
asusta.
No eres consciente. No, son porque no tienes bagaje cultural no, respecto a algunas
pero
cosas.
A veces se ven como interesantes, de historias. Sí,
a huevo.
Fantasmas, todo.
Totalmente. O sea, entonces, chingón. Cuanto más. Cuando eres más grande y te dicen, te vas a quedar aquí, y dices, ¡oh, la verga! Ni pedo que estuviera. Sí que sí. Cuando estás así, morrito, te vas a quedar ahí.
Es una emoción.
Y es como una emoción. O sea, sí, vas a pasar la noche en un almacén abandonado. ¡Ah, qué chido!
No. Sí, más con mamá uno. Solo no, todo mal.
No, con mamá.
Pero así.
Con los protección. Jefes. Sí, con claro. los jefes uno se siente protegido. Sí. Digo, si la jefa está aceptando esta situación, es porque chido, claro, ¿no?
Sí,
y así. Y entonces, bueno, ahí nos quedamos. El hotel estaba bien pinche. Pero como mencioné antes, iba súper emocionada. Mientras mi mamá cambiaba las sábanas, pues. O sea, imaginen el nivel de lo pinche que estaba el hotel, que estaba la misma jefa ahí cambiando las sábanas. Pues si no surgía realmente, me puse a explorar la habitación y como decoración central había un cuadro con piececitos acomodados en forma en que esto entonces no se identifique como posiciones sexuales. Ya entendí. Sí, 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 claro, esos claro, como claro. los pies
totalmente.
Que se están dando murra. O sea, bueno, eso era la decoración. Claro. Muy sensual sí. y erótica. Había un botón en el centro con el que podía seleccionar una variedad de música regional mexicana. Cuando al fin estuvo lista la cama para dormir, mi progenitora no me permitió meterme entre las cobijas. Me dijo, duerme aquí, así. Bueno, así que dormí arriba del cobertor, tapada con una playera que compré al salir del concierto. Ajá, claro. De mis Backstreet Boys, ¿no? Y bueno, y misma que aún conservo, pero por perfecto, supuesto, una obvio. Reliquia histórica sí, fabulosa. Sí. Bueno, eso es todo, Nave. Les mando muchos saludos y abrazos en compañía de mis 6 gatos desde Chimahuacán, la tierra de Mazinger Z, la medio elfo del Edomex. Muchas gracias por esta historia bellísima. Por cierto, el disparador fue el concierto, pero genial. Qué historia maravillosa. Un beso enorme para la medio elfo del Edomex. Damas y caballeros, llega el FIFA Adicto desde New Jersey.
FIFA Adicto.
Buenas, Nave. Espero que se encuentren todos muy bien.
Nosotros bien. ¿Y usted?
Yo estoy con Campanita aquí en ajá. New Jersey.
¿Qué van a hacer?
Vamos a pasear un poquillo.
Pensé que iban a jugar.
Y también podemos jugar. Y yo juego todos los días.
Claro,
al imaginé. FIFA, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, sí. Así que vamos a estar en eso. Nosotros tenemos a toda la banda aquí.
Sí, güey.
Ya lista para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Jumento Loco, por el Chavatron, por el Conejo Valiente, por el Pata de Perro, por el Guso MX, por la Changuito con Gafas, por el Guti, por el Poitrónico, por Vero Nájera, por Chris Dalí, por el Sochu, por el Campeón Sin Corona, por la Medio Elfo, por el Ovejo Lanudo, por el Chuflay de Cochabamba, Bolivia, por el Cojudo de Tarifa. Así nos despedimos, porque por derecha, por derecha, un monitor, por lejos, por frente, por derecha, atrás de la red, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo movilizada, asustada, desesperada, planeando trucos para el más perfecto engaño. Ah, chale, como el gurí misionero.
¡El gurí misionero! Pero la que hizo este joven de 18 años fue increíble. Mire, datos que nos envía el loco pro de la Pampa Argentina, que tiene unos contactos, parece que en Misiones, esto es Posadas, capital de la provincia de Misiones, noreste argentino.
Ajá.
Tras chocar con el vehículo de su madre y luego intentar ocultar el hecho con el robo de un vehículo similar. Esto lo informó la policía de Misiones. A ver, el insólito hecho sucedió cuando fue denunciado por la propia madre del sujeto, quien relató a la policía que había autorizado a su hijo a usar el Fiat 147, ajá, propiedad de ella,
póngale, sí,
para que
sí,
salga a dar una vuelta. Salió de la vivienda familiar a cargar gasolina, nada, ajá, más. Pero bueno, el chico se fue por ahí a presumir, sí, la joya automovilística que tenía. Al y parecer chocó. El chico, claro, demoró más de lo previsto. La mujer se preocupó, por lo que decidió llamar a la policía. Pero poco después, dijeron las fuentes, vio que su hijo había ingresado al garage de la casa con un Fiat 147.
Ajá.
Exactamente igual.
Igual.
Sin embargo, observó que el rodado no era suyo porque tenía unos detalles.
Sí.
Tenía un monito colgado, claro, del espejo, claro, retrovisor que no era de... la patente sí.
Ah, sí, la había
entonces,
cambiado.
Su sorpresa dice, oh, es la misma patente. Bueno, la misma patente, ya, la misma chapa.
Sí.
Y bueno, de acuerdo con la exposición realizada, en la policía exigió explicaciones al joven, quien terminó confesando que había chocado el vehículo en la avenida Chacabuco de Posadas.
Póngale.
Que había dicho, no, mi mamá me va a matar.
Claro.
Y vio como excelente idea,
ajá,
ir a robarse un vehículo muy similar.
No manches.
Dijo, este pasa,
sí,
lo meto ahí, le saco la matrícula al que, sí, choqué, se la coloco a este y aquí no ha pasado nada.
Wow.
Pero bueno,
déjame sospechar que no es el primer carro que roba.
Y sí, la verdad que
le salió todo demasiado rápido.
Súper inocente el muchacho, no era. Pero bueno, ahí lo tenemos. El muchacho adosó al auto robado la matrícula del siniestrado, del chocado.
Ajá.
Se lo llevó a su casa,
chale,
intentando engañar a su madre, que wow, no solo no fue engañada,
no,
sino que lo denunció,
sí,
a la policía.
Sí, 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 sí.
Un desastre, salió muy,
chale,
mal el,
chale,
trucazo,
chale,
pero bueno,
sí,
ahí estamos. Cada uno recuperó sus automóviles.
Sí.
Damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes.
¡Déjese, güey!
Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea.
¡Póngale por caso
Blue Rose!
¡Linda Blue Rose!
Hasta San Luis va este
beso
y el feliz cumpleaños para Blue Rose. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Con esos pajaritos hasta yo canto. Cuídate con el sol que te puedes derretir, bombón.
Sucios, aquí está su jabonzote. Aquí el jumento loco.
Chavatrón.
Teddy Blaster. Lorena.
De Madrid, España.
Un abrazo del porqué de la Ciudad de México.
Estamos en Zacatecas, el Piro.
Aquí el Edex de Oaxaca.
Saludos a toda la banda desintegrada de Chris Atom.
El Pacoso.
De Vidos Damas, desde Zacatecas.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.